Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Dreamland. Estamos aquí emitiendo 105.4 FM Sputnik Radio desde nuestra Dream Cueva.
¡Eh! Ya tenía ganas de estar en la Dream Cueva, sí,
señor.
¡Qué guay, qué guay!
¡Qué
tío.
Fino, qué fino! Y nada, hoy tenemos un off-topic especial. Vamos a hablar de juegos a los que tu madre no le gustaría que jugaras. Joder, menudo título.
Alguno, bueno, nos han pillado. Es decir, nos han pillado con el carrito del helado y estamos ya hablando de esto.
Y esta sección pues trata de pues ese tipo de juegos, pues un poco pues que daban miedo, que eran violentos, que eran un poco picantonish, en plan subidos de tono. Pues que en algún momento hemos podido jugar o que directamente nos gustasen.
Este entonces... juego no es violento, mamá.
Exacto.
Sí,
claro.
Mamá, cómprame el GTA que lo juegan todos los amigos.
Exacto, sí. Al final, muerte y destrucción.
Total.
Pues a ver, ¿quién quiere empezar con este temita? Bueno, nada, vaya, antes de eso vamos a pasar a nuestra intro, así que ¡al Leo! Pues nada, después de esta fantástica intro que tenemos aquí, los de Flipland, que es un marchica ahí, pide ritmo, ¿sabes? Pues nada, ¿quién quiere empezar con este temita, Cristian?
Bueno, voy a empezar con, bueno, algo...
Bueno, no hemos presentado, ¿qué nos pasaba?
Bueno, pues estamos con la emoción de estar en la cueva hoy. Tío.
Claro, joli, hoy somos un trifásico, hoy estamos con Cristian,
estamos
con Azorín,
y estamos con Dani.
Pues eso, dichas las presentaciones, nos ponemos a ello.
Bueno, nada, simplemente para avanzar en el tema, pues voy a hablar un poco del tema de el sistema que utilizamos aquí en España, bueno, y en un montón de países europeos para clasificar el contenido de videojuegos, de manera que si algún papá o mamá, pues le pasa lo que lo pasó a nuestros papás y mamás que nos pilló
con el carrito
del helado, pues que sepa la clase de juegos que las que puede jugar su hijo, ¿sabes? Que no... Eso, que no le lleve a la tienda al game y le diga, no, el Mortal Kombat 11, que es nuevo y que lo juegan todos mis amigos, que es un juego muy chulo y que...
Si te puedes aprovechar, o sea, todos hemos sido niños. ¿Sabes?
Claro. Que diga lo contrario, miente. Bueno, pues eso, aquí tenemos el que se llama el PEGI y...
Qué buen nombre.
Sí,
pensado,
es un acrónimo de Pan European Game Information, ¿vale? Información paneuropea sobre videojuegos. Y como
pero
su propio.
Aquí cuando te ponen un anuncio, PEGI 12.
PEGI 12. 12. Sí.
Ese señor con bote para la hostia, ¿sabes?
Pues eso, se utiliza en 25 países y algunos de ellos ni siquiera tienen relación con la Unión Europea, pero bueno, también se suman a esta clasificación de videojuegos. También contar que. En Japón tiene su propia clasificación de videojuegos, creo que se llama Cero. En Estados Unidos, evidentemente, también tiene su propia clasificación de videojuegos. Bueno, prácticamente...
ESBR, pues es.
Sí, exactamente. Y nada, bueno, aquí la clasificación por edades es tan sencilla como para todos los públicos, mayores de 3 años, mayores de 7 años, mayores de 12 años, mayores de 16 años y mayores de 18 años, ¿vale? Decir que en el 2009, pues, cambiaron un poco, añadieron el tema de colores, que ahora... Simplemente ves tú la carátula del videojuego y ya simplemente por la coloración que tiene ya sabes más o menos si es un juego que...
Para
todo el mundo o no.
Creo que y luego, el FIFA es para 3. O sea, lo dejo así, juego de deportes, pero bueno.
Sí, probablemente. Y luego nada, añadieron una serie de etiquetas nuevas para avisar de determinado contenido extra que tenía que tenían los juegos. Por ejemplo, un símbolo de puño significa que el juego tiene violencia... Un símbolo de... El típico bocadillo lleno de palabrotas en plan mortadero, pues, de lenguaje soez. Una araña significa que es un juego de terror. El símbolo de los dos sexos significa que, pues, tiene el juego tiene escenas subidas de tono. Hay un símbolo para drogas. Hay otro símbolo para discriminación. Hay un símbolo de apuestas, que indica que si hay apuestas con dinero real o ficticio dentro,
hostia,
del propio juego.
Todos los juegos tienen que tener eso ya, ¿eh? Bueno, vaya tela.
También indican si el juego es online o no, si tiene online o no. Y luego algo que añadieron hace relativamente poco es un símbolo de una tarjeta de crédito que indica que tiene compras en todo el juego.
Esto
hasta hace creo que poco no sé.
Es que es una información súper importante
claro.
Para los padres. O sea, yo no, o sea, cuando me toque, porque ya todo llega, pero si toca, tío, o sea, saber. Claro, nosotros conocemos del mundo de los videojuegos, hemos tocado, sabemos de
eso te iba a decir, es que nosotros yo creo que estaremos al loro porque sabemos del tema, pero un padre random que su hijo le da todo el día la chapa, papá, cómprame el GTA, que no sé qué, que mis amigos, que el Fornite.
Ahora es el Fornite. Hace poco le escuchaba a una familiar hablando del Fornite.
Le pueden poner lo de la tarjeta, pero en la
que sí, pero así, vamos, que ocupe toda la.
Que el padre lo que hace en ese momento es: hijo mío, déjame dar la chapa que me sangra el oído.
En la vida.
Y le compran lo que sea y no se fijan. Ese es un problema.
Voy a dar una recomendación. En la vida se puede ser de todo. De todo menos pesado. Ahí la dejo.
Me ha hecho gracia, estaba pensando un poco porque estaba ahí medio riéndome tímido, pero cuando has dicho lo del FIFA de 3 años, hombre, digo yo, ¿no? 3 años por lo menos para poder pillar el mando o algo, o sea,
porque, como mínimo, ¿no?
Claro, o sea, es verdad que es un juego que no tiene ningún contenido raro, que como muchos sale un futbolista sin camiseta, ¿no? Pero
una patada
ya está, ¿no?
¿Se podría considerar violencia?
Ah, yo qué sé, yo con los sensores que hay hoy en día.
Violencia injustificada, pero a lo mejor. Qué maravilla. No sé. Hombre, esto del mando, mi hija tiene 2 años y agarra un mando perfectamente. O sea, lo puede sostener.
Pues, entonces ya está.
Sí, claro, pues, es que tenemos aquí un experto en hijos, ¿sabes? Menos mal que tenemos.
Sí, bueno, una cosa.
Que tenemos un experto.
Sí, pero bueno, 3 años yo entiendo que es la edad mínima para jugar a cualquier juego. Ya, no, ya,
lo mínimo para entenderlo, ¿no?
Exactamente, para entenderlo, para tener la psicomotricidad mínima para poder manejar un mando, lo que dices tú. Claro. A lo mejor un mando, no una de una Xbox o una PlayStation, pero a lo mejor sí para un mando de una Switch, que es algo bastante más sencillo, tiene un menor número de botones y tal, o un mando de una de Nintendo DS.
Ya lo dije una vez y me gustaría volver a insistir en esto. Los padres, por favor, que estén atentos a videojuegos como Fortnite, o Fornite, como se dice también, porque es un sacacuartos de 3 pares de cojones, engancha a los niños, adicciones a los videojuegos las hay, o sea, los conocemos casos y salen casos en la tele y tal de que hay gente que se queda enganchada a las tragaperras, de todas las ediciones que hay en Las Vegas, en no sé qué, y no dejan de ser más que juegos. Lo que pasa es que este lo juegas en tu casa y el dinero lo puedes utilizar igual. Es decir, que a los padres que estén atentos con estas cosas, porque
sí, no es malo, o sea, el juego de por sí no es malo, pero
claro, la otra cosa es la
adicción. Sin una supervisión claro, de un adulto, pues puede convertirse en algo
peligroso. Claro, y más si está la tarjeta de crédito por el medio.
Exactamente,
que eso es lo que tienen que tener cuidado los padres. No pasa nada. Siguiente.
Y venga.
Nada, que con este apunte solo quería decir que ojito a los padres. Y si queréis, Cristian, ¿qué juego tenías de estos prohibidos?
Vale, bueno, pues el
porque tema... también ha sido, ahora eres padre, pero también ha sido.
Sí, también
ha jugado al Gaspanic.
Sí, también. Sí. ¿Qué juegazo. El Gaspanic y las versiones pirateadas del Gaspanic eran bastante más subidas de tono que el propio Gaspanic. Más cutres, pero también más subidas.
Había tetillas, sí.
Ahí había de todo, sí. No, yo no he traído ningún juego psicalítico ni de señoritas enseñando ahí las cosas, sino algo más violento y de sangre a chorros.
Ahí.
Todo esto nos surgió porque dentro de poco van a sacar el Mortal Kombat 11, que estamos varios de aquí con bastante ganas de catarlo, y el juego que traigo yo es el Mortal Kombat 9, que para mí es, yo creo que es el juego que empezó, o sea, que realmente revitalizó otra vez la saga. O sea, después de tener los primeros 3 Mortal Kombat, en recreativa sobre todo, que fueron una revolución. De hecho, comentábamos que Mortal Kombat fue el juego que dio razón a que se instaurara este sistema de por edades para los videojuegos. Y normal, o sea, yo recuerdo clarísimamente el primer momento en el que Sub-Zero me hizo el fatality jugando una recreativa de arrancarte la cabeza y dejarte la cabeza con el trozo de...
Que no hacía falta ni que tú supieras, porque es que sí, te lo hacían a ti.
Sí, ¿sabes? Sí, te lo hacían a ti, o sea, no hacía falta que... Y yo me quedé, pero a gilipollado, o sea, ya llegabas a la máquina por el tema de los gráficos, que no eran nada parecido a lo que tenías en ese momento, porque eran imágenes...
Recuerdo que eran como imágenes reales insertadas.
Sí, eran imágenes insertadas y digitalizadas insertadas. Cuando tenías, por ejemplo, en esos años tenías el Street Fighter, que eran pues píxeles puros y duros. Y en cambio esto, pues era una persona, veía a las personas.
Por la aquella época había el Killer Instinct del 64.
No, bueno, salió en el 95. Lo que pasa es que la Super salió en el 95 y en recreativas un par de años antes. Pero un par... no sé si un par mallorquín o un par real, en plan año 93-4, ya estaba el arcade. Que eso sí que también era, bueno, era digitalizado,
sí,
y
sí,
Mortal Kombat era pre-renderizado. Eso es. Entonces, pero eso era un cañón también. Sí, o sea, yo de hecho he sido más de Killer Instinct que de Mortal Kombat. Mortal Kombat siempre me ha gustado, tengo varios en diferentes plataformas, pero soy manquísimo. O sea, no he hecho un fatality en mi vida. O sea, eso os lo digo en serio, ¿eh? Y me flipa, pero...
Aparte es que también, o sea, lo que... hablando un poco de historia Mortal Kombat, lo que tenía muy diferente de resto de juegos de lucha es que te planteaba que tenías que hacer una estrategia diferente, porque tenía un botón específico para cubrirte, cuando el resto de juegos con echar el mando hacia atrás ya era suficiente. Entonces ya tenías tú que plantear una determinada estrategia a la hora de poder jugar para poder defenderte y no comer mucho daño. Y eso ya la, o sea, ya simplemente en gameplay ya era bastante diferente al resto de juegos de lucha de la época. Luego ya, pues todo el tema de fatalities y de violencia. Sí,
fatalities era una cosa que yo también recuerdo cuando era pequeño, que era en plan, adiós.
Bueno, yo creo que en el 9, precisamente en el 9 ya fue como más explícito.
Claro, porque ya teníamos. Eso, el Mortal Kombat es uno de los juegos que se ha beneficiado de los sucesivos avances en tecnología. Tenías una serie de gráficos en el Mortal Kombat 9 que no tenías en Mortal Kombat anteriores. Entonces, lo impresionante que eran los fatalities en ese juego estaban, vamos, a años luz de lo que podías tener en las anteriores Mortal Kombat.
Es que era bestial.
Es que veníamos de Mortal Kombat ya en 3D, pero en un 3D, pues, primigenio.
De hecho, es que una cosa de las que te quería comentar es que en este nuevo Mortal Kombat, lo que he podido ver de intros o de... han dejado entrever de videojuegos para que te vas a comprar y tal, son bastante fatalities.
Sí.
Cómo se realizan y cómo van a ser y tal. Recuerdo...
Yo creo que está muy bien hecho. O sea, yo
recuerdo una patada en los huevos. De ahora, del nuevo, del que va a salir. Muy bonito, muy bien hecho.
Sí.
Yo he visto eso, he visto vídeos. O sea, no es un juego que creo que me vaya a comprar de salida, por lo menos, porque es verdad que Mortal Kombat, creo que el último que me compré fue el 3. O sea, hace muchísimos años.
Es verdad que rula por Steam un Collection que tiene... Sí. Tiene 3 o 4.
Sí.
Es el que tengo, es uno de los, ese lo tengo yo.
Yo me pillé me alquilé el 10, que se llama Mortal Kombat X, creo.
Sí.
Yo me alquilé el 10, en plan, bueno, a ver qué tal. Y la verdad es que fue un poco de decepción. Ya, repito, estaba muy bien hecho. Pero no sé si fue decepción por el hecho de soy manco, no sé jugar bien, o que me esperaba algo más, no sé. No lo recuerdo porque es verdad que lo alquilé de salida hace ya un par de añitos. Y el 11, pues hombre, luce bastante guay, pero me da miedo comprármelo y que me vuelva a suceder lo mismo.
Es que es un estilo de lucha bastante diferente.
Sí, tal vez lo alquile, pues, de hecho podríamos alquilarlo un día y jugarlo aquí, sí. o en tu Dream Cueva.
Sí.
Pero es verdad que sí que me molaría probarlo, pues, no, por lo menos.
Lo que tengo una duda, ¿en el 10 se compraban jugadores?
Sí, ¿no? Salieron un montón de DLCs. Aparte,
es que esto,
ya
es que,
en el 9 tenías tema de que añadieron luchadores que no tenían nada que ver con la saga Mortal Kombat.
Ah, es verdad, hablé con un amigo de esto, tío. ¿Quién era? Buah, espera, lo recordaré. Había un personaje que no tiene que ver, pero que, no, pues mola que lo implementen. Por ejemplo, Alien, creo que lo implementaron.
Sí, pero es en el 10.
Ese es en el 10.
Y no era Alien, era una mezcla entre Baraka y Alien.
¿Sabes? No, pero en este habían metido un personaje que no recuerdo.
En el 9, por ejemplo, tenías también, empezaron a meter personajes de películas de terror. Sacaron a Freddy Krueger.
Ah, eso mola. Eso mola, tiene algo que ver, pero es que en este, el último. El de la serie esta de los zombies. El que va con el.
¿De Walking Dead?
Sí.
A Negan este, algo así.
A Negan, este.
No, Negan ha salido en el Tekken.
Tekken.
Menos que ver tiene. Pero bueno, sí.
Es que fue una cosa esta de decir, pero ¿qué pinta este tío en el Tekken? Es que me lo ponen.
Cosas locas. Pues os parece bien si damos paso a hablar. Bueno, vamos a. Ahora ya hemos explicado de qué va la mandanga.
Sí.
Vamos a decir cada uno un jueguecito y luego pues sacaremos un montón más a la palestra, pero vamos a decidir uno cada uno y lo argumentaremos un poquito y luego ya pues seguimos.
Pues mira, Daniel, ya que das tu introducción, si quieres te doy yo paso a ti, por favor, para que puedas empezar.
Un placer. Pues yo voy a decir un juego que es muy especial para mí, se llama Splatterhouse 2. Es de,
qué brutal.
Bueno, es de arcade, o sea, es de recreativa, pero yo lo tuve en Mega Drive. Salió, es que estoy tirando de Wikipedia ahora, salió en el año 92. Y yo la verdad es que lo jugué muy, muy tarde. Y con muy, muy tarde, digo que debía ser año 2000-2001. Con Play 2 ya en el mercado, con Dreamcast muerta y con GameCube en camino ya recién salida. Y yo, por aquel entonces, jugaba a Mega Drive y a Super Nintendo todavía. Bueno, a 64 y Play 1. Pero que a mí las de nueva generación de aquella época me llegaron tarde, con lo cual yo le daba Splatterhouse. Y, jolín, no sé, yo pues tenía, pues eso, 13, 14 años, recuerdo, y no me daba miedo Splatterhouse, solo que pensaba, jolín, es que este juego, hace un par de años, o si lo hubiera pillado alguien de pequeño, joder, pues sí que daba
de
malo.
Pesadillas.
Es un juego que es un beat'em up de terror, de acción, y tú tienes que ir avanzando, o sea, secuestran a tu novia, a ti te cascan una máscara y...
La máscara de hockey como la que llevaba el Jason, el malo de Viernes 13.
Te ponen una máscara de hockey y tú tienes que, pues, combatir contra, pues, una especie de alien, o sea, aliens, fantasmas, como unos pulpos. De hecho, en la portada original aparece un alien rosa, pero con forma de alien, de película de aliens, o sea...
Y
de
es hecho, maravilloso, los 80 y principios de los 90 en tema de derechos de autor era aquello un cachondeo total.
En ese punto también decir que las portadas también eran espectaculares.
Es que es una portada muy bien hecha, que me gustaría acordarme y colgarla cuando escuche este programa, porque es una portada...
Es algo que se ha perdido ahora con el tema
del
digital.
Se ha perdido y parece una portada que diría que en la época estaba hecha a mano. Sale además muy guay porque sale el personaje pues con un bate de metal, como a punto de darle al alien, pero le agarra un pulpo por detrás, le ataca un fantasma por detrás y le vienen como una horda de zombies.
Oye,
más
tienes
al fondo.
Todo zombie,
escucha,
alien, bueno,
que es como me tenéis puteado, ¿sabes?
Muchas cosas por detrás, ¿no?
Muchas cosas por detrás, tío. Pero sí, pero la barra cilíndrica la tiene él. pero bueno, que ya te digo, a mí fue un juego que me impactó y que tengo, o sea, tampoco no quiero dármelas aquí de machito ni nada, pero yo tenía 13-14 y sí jugué alguna vez a Splatterhouse solo de noche y ostras, tenía su rollo, ¿eh? O sea, me refiero, no es como ponerte un Resident Evil 2 que lo ves ahí, pues, polígonos 3D, con, no sé, como con sustos, con ese audio ya en CD, esto era puro 16-bit, pero no sé, tenía algo que decías, hostia, pero qué mal rollo tiene este juego.
Lo recuerdo muy divertido.
Es que luego sacaron aparte, luego sacaron un Splatterhouse que no sé muy bien cómo se llama, para la generación Play 3 360, creo que PC.
Sí, un, no sé, 3D o algo así, Splatterhouse 3D puede ser. Sí. Que también era un hack and slash ahí super bestia.
Sí, ese era super burro. De hecho, yo me llegué super lejos, tenía una copia de seguridad, que tiene que estar por aquí, por la Drincueva. Y me llegué súper lejos, solo que lo típico, como de copias de seguridad acabas teniendo como 80, le das un poco, y lo acabas dejando, pero que a lo mejor me llegué prácticamente al final. Solo que al final acabas de con mogollón de combos, locura de movimientos, como lo dejes un poco, se te olvida ya el hacer los típicos movimientos combinables con crucetas, botones y tal. De hecho, hay un tipo de... O sea, a mí me molaba mucho porque los combos tenían nombres propios. Así como Killer Instinct tiene, yo qué sé, Brutal Combo, Ultra Combo, no sé qué. Pues estos combos del Splatterhouse nuevo de Play 3 360 tenían nombres, pero no sé qué combo, sino, por ejemplo, había uno que se llamaba Your Face, My Fist, que es tu cara, mi puño, y creo que lo pillabas como del pecho y le metías un puñetazo que le reventabas toda la cara. Pues yo recuerdo jugarlo prácticamente en la época que estábamos nosotros escribiendo nuestro disco, que salió en 2012, pero lo grabamos en 2011. Entonces, yo en esa época estaba escribiendo unas letras, hice un tema que es bastante rabioso, que se llama Your Face, My Fist, sacado del combo de Splatterhouse.
Pues esa historia es súper guay, pero quizá la gente no sepa de tu grupo.
Bueno, es verdad, es verdad que...
Presenta un poquito también. Promoción. ¿Estás?
La promoción. Bueno, yo soy músico, toco en varias bandas, una de ellas es Mainline 10, somos de Mallorca, y un disco que sacamos en 2012, que se llama Stick 'Em Up, el tema número 2, se llama Your Face, My Fist. Sacado de ahí, es en plan, y es un tema pues un poco ahí como con mala leche, y está sacado de ahí, y dije, joder, como me mola este título, voy a meter ahí mi referencia friki, que creo que nadie sabe, ni los de mi grupo lo saben.
Hostia, qué bueno.
Entonces, pues si están escuchando este programa dirán, qué hijo puta.
otra
cosa friki más que nos ha metido.
¿Cómo no es la cola el cabrón?
Yo recuerdo haber visto este juego en recreativa. Y sí, lo recuerdo,
el 1,
muy difícil.
El 1.
Muy difícil, muy difícil, muy difícil.
El 1 salió, creo que empecé en recreativa, empecé en Jin, creo que en NES hubo una versión bastante chunga japonesa, y luego el 2, ya no recuerdo. Hubo un Splatterhouse 3 para Mega Drive que vale oro, o sea, vale una pasta a día de hoy, y luego pues también ha salido en consolas virtual de, por ejemplo, Wii, cosas así. Y, bueno, como estoy tirando de Wikipedia, quiero decir que el productor, y no es coña, se llama Papaya Paya Paya. O sea, pero... Un aplauso para Papaya Paya Paya. Porque
a los padres.
Porque además papaya como el fruto. Papaya Paya Paya. Y el director pone el director pone 100 taro. O sea, 100 escrito así, 100 taro.
Una
Luego ya
los típicos japoneses que le da vergüenza en su casa sepa que
digo yo que sí,
los videojuegos y se han buscado.
Sí, sí, digo yo que sí. Luego ya los artistas y compositores pues ya tienen nombres japos, en plan A-chan, Taiji Nagayama, Eiko Kaneda, bueno, típicos nombres. Pero me ha hecho mucha gracia el productor Papaya Paya Paya.
Me parece genial pues, ese pues, nombre, tío.
Un aplauso quizá, para Papaya Paya
quizá
Paya.
Quizá para, ¿no?, tu próximo grupo, tío, sí, una, sí, una. ¿Qué sea? Papaya.
Papaya Paya Paya, tío.
Un aplauso a este hombre, claro que sí.
Pues nada, continuamos si queréis. Bueno, yo he hecho ya mi aporte de Splatterhouse 2. ¿Quién quiere continuar?
Si queréis le doy yo, pero el mío es un clásico, clásico, clásico como GTA. Es decir, ¿qué juego...?
Además el primero, ¿no?
Sí, hablando, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Cayó en mis manos de Play 1, tío.
Yo también tengo anécdota.
¿Sí? Sí, sí. Era brutal. Es decir, tenías un botoncito para los erutos, otro botoncito para los peos, otro botoncito para robar coches. Era
cuento un poco como... o sea, cómo se veía el juego.
Vista cenital.
Exactamente.
La vista cenital. Claro, es que los que han jugado, los que nos estén escuchando, a lo mejor nuevas generaciones, ¿no? Que han jugado, pues eso, a los últimos juegos, a los últimos GTA. O, es que los gráficos de mierda que tenían antes, pues yo pienso de jugar, que también hay de esta gente que está un poquito ida, que no ve más allá que unos buenos gráficos, pues estos videojuegos que era el inicio. Perdona, ¿hay un apunte? ¿Un apunte?
Hay un apunte, pero es que además da para programa aparte. Solo quiero hacer un inciso a modo de recordatorio. Yo soy una persona que, para quien no lo sepa, bueno, yo pues colecciono, me gusta mucho el retro y tal y cual, pero tengo que decir que últimamente me pongo juegos, por ejemplo, en One o Play 4 y lo flipo, en plan, joder, 1080, 60 FPS, fluidito tal. Luego me pongo, por ejemplo, Wolfenstein 2 de la Switch, que ya va un poquito más flojeras y es como que se me hace raro. O sea, yo nunca he sido, se llama creo que graphic whore o algo así, en plan como...
Una putilla gráfica.
Sí, una putilla gráfica. Nunca he sido muy de, ay, es que si no tiene buenos gráficos no juego. Porque es verdad que yo sigo jugando, por ejemplo, a Play 1, a Super Nintendo, a Mega Drive, a Mega CD.
Que los tres que estamos aquí,
o sea, yo sigo picoteando todo este tipo de cosas, pero es verdad que luego me pongo juegos como que sé que van a medio gas y me cuesta un poquito jugarlos. Eso simplemente es una mención para hacer un programa especial otro día. En plan, gráficos sí o no.
Te puedo entender porque tú estás viendo un refrito que a lo mejor de un juego que tú has jugado en plan puta madre, por ejemplo, puede ser como está diciendo el Wolfenstein. A lo mejor tú lo has visto bien,
claro.
Y cuando lo tienes que jugar, a lo mejor en Switch, y está un poquito. Que no es que esté mal, sino que sabes que no está del todo bien porque no puedes disfrutar.
Claro, va un poquito más lentillo, los fondos difuminados. Claro, yo venía de jugar justo el 1 en One.
Claro.
Que sí. One es prácticamente como un PC. Y...
Sí, yo creo que
el límite de las limitaciones que puedan tener, pero es verdad que, claro, iba súper fluido a 1080, 60 FPS, fluidísimo. De repente me pongo el 2, animaciones un poco más mongers, a 720, no son 60 FPS, son 30, no sé. Y que no me importan, que es lo que digo, que luego me la llevo portátil, estoy en, yo qué sé, cualquier lado y digo, joder, estoy aquí jugando al Wolfenstein 2 con mi polla, ¿sabes?
Claro, no. Yo creo que
por ahí los tiros. Por esa parte, yo prefiero decir que sí a bajada gráfica. Al precio de jugar donde yo quiera, solo que se me hace raro, no sé, pero no, bueno, da igual, dejémoslo, que me estoy yendo por la rama.
Sí, no, pero independientemente lo puedo entender, pero para esto son los topics, es decir, claro. Llegamos a donde lo llegamos, pero te puedo entender, es decir, sí. Creo que es algo lógico lo que está diciendo, simplemente que lo ha jugado bien, al mismo juego,
eso es,
ya lo está jugando como raro. No igual,
sí,
no igual de fino, no igual de bien.
Que no te darías cuenta de ello si hubiera jugado desde el inicio.
Eso
ahí está.
Eso es, que me lo gozo. Que si ahora me dicen, por ejemplo, que van a sacar el Red Dead 2, Red Dead Redemption 2 para Switch, pero con una bajada y tal, es que posiblemente me lo compraría.
No, yo me lo compro seguro.
¿Me entiendes? O sea, y a lo mejor es verdad que va un poco más así, que tiene, yo qué sé, popping o mil movidas, pero dices, joder, es que lo estás jugando en tu portátil. Claro. Si tú lo tienes en tu casa de sobremesa, dirás, hostia, pues prefiero la Play, pues va más fluidito, no sé qué.
Bueno, sí, más lejos. El Mortal Kombat 11 también va a salir.
Va a salir, a ver qué tal, a ver qué pasa con
yo
eso.
He visto comparativas y la verdad que esa maquinita, la
claro,
Switch,
y el Hellblade, por ejemplo.
El Hellblade
lo hace súper bien.
A mí lo de la Switch, lo del tema de la Switch me tiene flipado. Porque,
claro.
Porque es, o sea, no puede ser que estos juegos funcionen, vale, un poquito con un grid, pero funcionan de puta madre.
Pero es que yo creo que es algo que llevamos quejándonos los jugadores de PC desde hace miles de años. O sea, las consolas han hecho que muchos juegos de PC vayan especialmente mal, pero precisamente porque se han adecuado a las consolas. Que no vengan bien optimizados.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
Y llega una Switch, que es una máquina con un hardware modesto,
claro.
No voy a decir malo porque no es malo, es un hardware modesto.
A ver, también es lo que yo lo hablé con un colega, no sé quién me lo dijo, mire, piensa que es verdad que la Switch No da para más, pero porque la Switch es grande, pues como más pequeño que una tablet, y Play 4 One y PC, estamos diciendo que tenemos una caja bastante más grande donde le pueden meter más movidas. Mm, claro. Es que la consola, la Switch, es como, es prácticamente como mi mano de grande. O sea, es mi mano de grande y menos ancha. Estamos diciendo que allí está moviendo un Wolfenstein 2, un Doom, un Rocket League, que tú dirás, es que es verdad que lo puede mover una Raspberry. Bueno,
claro, vale, pero depende. Sí, sí, pero una Raspberry tampoco te la puedo llevar por ahí.
Correcto. Te voy a comentar, o sea, no sé si habéis visto el Elder Scrolls para el móvil, el Blades.
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale, has visto lo, gráficamente cómo subí, de hecho, unos vídeos ahí. Y se ve de puta madre. Y claro, es un móvil, vengo a decir. Yo creo que la tecnología está implementando muy bien a dispositivos móviles, a dispositivos pequeños, como por ejemplo, no es que sea pequeña la Switch, pero no es más pequeña que un PC random, o por ejemplo puede ser una consola. Pero no sé, sí, que yo entiendo lo que quieres decir.
Eso da para programa extra, ya no me quería desviar más, pero bueno, era algo que tenía que decir.
No, no, y bien dicho. Pues nada, vuelvo donde estaba, GTA. El mío es el GTA. Te diré por qué, porque eso lo puedo jugar desde el 1, que pasó por mi casa y por mis derivados de mis hermanos mayores, obviamente, pues ellos lo tenían, y cuando se despistaban, pues cogía yo el mando y me ponía a jugar. ¡Buah! Divertidísimo, recuerdo un juego divertido, se veía desde arriba, vista cenital, bueno, coches, emisiones, atropellos y cosas que si me hubiesen visto mis padres, pues a lo mejor me hubiesen pegado dos capones y me hubiesen quitado directamente la consola, directamente, en plan, olvídate de jugar en la vida. Y nada, ya veréis, este GTA, ¿hasta dónde ha derivado? Hasta día de hoy, con un juegazo con el 5, el online es increíblemente divertido.
Sí, no, el juego que sigue dando dinero precisamente por el online.
Es que ese juego, además que los modos de juego, tiene mil historias y bueno, para mí el favorito, el Vice City, favorito, favoritísimo, no sé si lo habéis podido catar, lo catasteis en su día, no sé, es un muy buen juego y bueno, es que en estos juegos, o sea, derivando del tema del que venimos, secuestros, violaciones, sexo, drogas, que lo tienen, o sea,
es que te vendían eso, que eras el malo, hasta ese momento siempre haciendo del policía o de la gente de la ley o lo que fuera, y en ese momento eras, pues, el delincuente.
Sí, el Vice City con referencias claras a Scarface. Es que es, la verdad es que son unos juegos, o sea, una saga de videojuegos que está muy bien, que sigue viva y que seguramente siga en el futuro con sus historias recambolejas, el último con los tres personajes, no sé, o sea, hay mucha historia que contar y me parece que es un juego que, lo que digo, si te hubiesen pillado, pues hubiésemos tenido un pequeño problema. ¡Ey! ¿Qué tal?
¡Ey!
Hubiésemos tenido un...
Yo recuerdo este juego, la primera vez que lo vi, estaba un amigo mío, Gonzalo, en su casa, lo fui a visitar y estaba haciendo una misión, la típico de llevar un coche de un sitio a otro. Y era la primera vez que veía el juego. Le digo, ¿y este? Es el Grand Theft Auto. Y digo, ¿qué va? Y tal, es un delincuente, hace cosas. Digo, ¿un delincuente? Y dice, sí, mira, estoy llevando un coche a una comisaría de policía. Es un coche bomba. A una comisaría de policía. Y yo digo, ¿qué? O sea, se me dio a ver la cara y diciendo, pero bueno, ¿qué cojones está jugando?
¿Era GTA 1?
Era GTA el primero.
Flipas. Desde arriba.
Era una locura.
Yo tengo un muy buen recuerdo y de GTA 3, de Play 2. Me encantaría pasármelo otra vez.
La primera misión, si no recuerdo mal, tenías que salir del coche, que ibas en un furgón blindado.
Ibas al Tony's, creo que había un mafioso que está como en una calle principal, tiene el local, tú vas por la calle de atrás, la calle lateral, y estás en la parte de atrás, y el tío te va dando misiones, y las primeras que haces las haces para él.
Qué guay, es que me parece
brutal.
Este es el que sale de la cárcel. Y el que te rescata, el que tienes que rescatar a un tío, mentira, tú tienes que explotar una furgoneta donde tienen que rescatar a un tío y ya empieza otra movida.
Ostras, pues ahora mismo no me acuerdo, hace mucho que no lo juego, tío, pero...
Pues claro, los primeros eran en vista cenital, pero el tercero fue
el salto. Fue el salto bestial de que Play 2 pues, pegó un puñetazo en la mesa y dijo, aquí estoy yo y mi coño y mis huevos.
Y juegaco.
De hecho, lo podríamos jugar algún día, tío.
Pues que,
Dani, siempre decimos lo mismo, pero es que no tenemos vida.
Pero es que no tenemos... Una, que no tenemos vida, y dos, que hay tantos juegos tan buenos.
Ya, tío.
Pero, por ejemplo, es que tú jugas este juego, que además era en otras plataformas, si no recuerdo mal.
Play 2 PC, imagino. No había mucho más, porque Dreamcast ya muerta y...
Remaster no salió...
Y Nintendo no creo que dejase en esa temporada.
Y GameCube, época... o sea, GameCube nada, y que va, eso fue Play 2 pura y dura.
Play 2,
PC, no. Te diría. Sí. Bueno, no, y Xbox One. Xbox One estuvo también. Lo imagino que de PC, todo el rollo, pero sí, sí. Joder, Xbox One y Play 2, tío.
Juegaco. La verdad es que muy guay.
Desde luego.
Pero eso te digo de Nintendo, que siempre ha tenido una relación complicada con juegos especialmente polémicos.
Sí. Salvo ahora.
Los ha censurado, sí, ¿no? Ahora ya tiene la mano, ha abierto la mano y...
Se ve que ha abierto un poquito también, cosa que también...
El ano.
Bueno, es que es lógico. Vale que quieras que tu consola sea una consola familiar, para no sé qué,
cuánto... Pero para eso está la clasificación.
Claro, para eso está la clasificación. O sea, ya no juegan solo niños a consolas.
Que yo, por ejemplo, es verdad que Nintendo es un vende consolas para pues Mario, Yoshi, Metroid, Smash, Mario Kart... Pero a mí, si Switch hubiera sido solo eso... Uf, no me, o sea, me la hubiera comprado por fanboy, pero no me hubiera entrado tan fina. Ahora, teniendo Doom, teniendo Wolfenstein, teniendo juegos de rol, juegos de carrera,
tiene de todo.
Además, indies, a mí, por ejemplo, los indies, pues mira, no le dedico mucho tiempo, pero es verdad que tienes un catálogo de indies bestial, sí, para la Switch, pero bestial de arriba.
Yo considero que la Switch lo ha hecho muy bien.
Y espérate que saque un poco, un par de más de cosas.
Claro, le falta más tema de lo suyo, pero le falta más exclusivo de Nintendo.
Sí, para mi gusto le falta
lo que se quejaron en la generación anterior, que eso lo tenía.
Claro,
para mi gusto le falta que saquen un par de cañonazos, que saquen un par de juegos que están en otras consolas y que le pongan Spotify y Netflix. Para mí es la consola del año.
Netflix
para
no
mí
tenía
no tiene, desgraciadamente.
No tenía YouTube, perdón.
Tiene YouTube, por suerte, tiene una aplicación como de cómics también, ¿sí? Cómics digitales. Y, a ver, Netflix caerá, porque Netflix ya lo tenía Wii U. Me refiero, Netflix va a caer en Switch, lo sabemos. Y el día que caiga a mí me van a hacer súper feliz, porque va a ser mi consola perfecta, sí, para todo, para el curro, para las giras, para
sí,
todo.
Sí, yo también, si yo pudiese votar una de este año, o sea, de consola, quitando el PC, mi amado PC, mi adorado PC, sería Switch. Sería Switch tanto por la versatilidad como por haber abierto un poquito más la abierto de miras, no sé cómo decirlo, por haber abierto más el espectro de juegos que pueden entrar, porque claro, tú luego piensas, ¿exclusivos? Sí, pues tienes al Mario, y de Mario, ¿qué tienes? Mario Tennis, Mario su puta madre, cocina, sí. Mario, lo que quieras.
Sí.
Pero bueno, al final, o sea, tampoco te vas a comprar todo. Mario Party, vale, lo tienes, lo juegas con unos amigos y luego qué.
Claro, yo no me lo he comprado por eso, porque últimamente pues no tengo vida y no vienen muchos amigos a casa, entonces ¿para qué me voy a comprar Mario Party? No me veo jugándolo solo, que puedes, pero...
No es lo mismo.
Ya me entiendes, no es lo mismo.
Mario Tennis, que lo vas a jugar tú solo en tu casa.
Igual, y el Mario Kart sí, que a lo mejor lo puedes jugar tú solo. Pero yo sí, yo lo jugué, o sea, yo no me lo he comprado porque ya lo tuve en Wii U, es exactamente igual. Salvo que te incluye un par de DLCs y tal, pero
claro, bueno. Pero al final, ¿qué? Vengo a decir, o sea, lo bonito de esto es que este Switch ha abierto el espectro y ha dejado entrar muchísimo juego, por ejemplo, el Wolfenstein, joder, jugar
el Doom. O sea, lo que han hecho con el Doom, impresionante.
Bueno, el Eleanoir, que es un juego de Rockstar.
Sí.
O sea, yo creo que todo eso son pinceladas y avances que va haciendo Nintendo en plan, vamos a meter este y si os gusta, a ver, han metido el Eleanoir, que es de Rockstar, yo creo que habrá un GTA para Switch.
Pero
porque, tío, si puede mover el Eleanoir, puede mover el GTA V, tío.
Voy más allá, si han metido el Eleanoir, que no es un juego nuevo. Porque
en 2010, tío.
Claro, entonces se ha metido un juego en 2010, estamos en 2019 ahora, y cuando salió la Switch que era 2017. Entonces, ha metido un juego en 2010, muy buen juego, porque el Eleanoir es muy buen juego. Joder, dando esa entrada a estos videojuegos, es que ¿a qué no le puede dar entrada? Vengo a decir, al final es lo que te pide la gente.
La cosa es que no sé muy bien a qué esperan, porque yo creo que son eso, entradillas, en plan, bueno, el Eleanoir a lo mejor es más barato de tema de derechos para portearlo a la Switch, porque, claro, tío, en lugar de un Eleanoir sacas un GTA V y yo creo que es las ventas pero explotan, a la gente le explota la cabeza.
El GTA V a lo mejor no lo puede mover, pero un GTA 4.
Yo creo que sí.
City, no lo sé.
GTA 5 salió en Play 3 360, tío.
Pero jugarías quizá al GTA 5 si te bajan los gráficos como has comentado antes.
Es que mira, bueno, depende, porque si es como el Eleanoir, que es que se ve de lujo.
Claro, pero no es lo mismo. Vengo a decir, no, a lo mejor el mismo otro gráfico no te lo hablo sin saber.
Ah, no.
A lo mejor la gente que haya comprado el Red Dead Redemption 2. Sí que es una, lo que hemos hablado antes, una pantalla gráfica, y dice, buf, es que yo quiero mis,
claro,
los huevos de mi caballo que se vea en, sí, todo momento, sí, como va creciendo por el calor y tal. Pero a lo mejor un GTA V sí que puede ser para
mí, verdad,
a la hora de decir, bueno, la puesta de sol en
la montaña,
se ve con un rayito menos, no me preocupa.
Es que es verdad que el Red Dead es un juego que está muy, muy bien hecho. Y claro, es verdad que a lo mejor pues no le van a sacar todo el partidazo en Switch, pero repito,
no, pero yo creo que un 1 sí que podríamos verlo.
Sí, claro, pero, sí, claro, claro, pero repito, yo prefiero jugar a todo, aunque tenga que ser sacrificada a esa parte gráfica, pero prefiero jugar. A mí me dicen ahora, te vas a sacar un GTA V, que GTA V lo tengo en Play 4 y no me lo he pasado, pero a lo mejor debido a mi trabajo, que estoy siempre fuera de casa, a lo mejor sí me pillo el GTA V para la Switch. Ya hice lo mismo con el Dragon Ball, no me lo pillé para Play 4, y el Dragon Ball FighterZ me lo pillé para Switch Y me lo he gozado, claro, que
claro,
flipas.
Claro, claro, es que al final la Switch lo que te permite, la movilidad que te permite la Switch. Yo qué sé, ahora por ejemplo tú, que ahora por ejemplo lo que nos has comentado, que difícilmente puedes tener una horita y media para sentarte en el sofá y disfrutar de la tele. Oye, pues estás moviéndote y tienes que ir de un sitio a otro. Y pues, coño, es una solución muy buena para los que son jugadores y además que no siempre que te mueves tienes que estar haciendo cosas. A lo mejor tienes que ir, que sea al médico, tienes que ir a, yo qué sé, un camión, un bus,
sí.
un.
Y te la bueno, nosotros aquí no tenemos ese problema, pero gente que por ejemplo vive en ciudades como Madrid o Barcelona, que tiene
metro.
Una hora tranquilamente de metro.
De metro, claro.
Esta clase de máquinas le da la vida.
Claro,
sí, estoy de acuerdo contigo. Flipante. Y para mí, Switch le falta más darle caña a temas recreativas, consolas virtuales, traer juegos de,
sí.
de 3DS, bueno, de la DS, da igual, de la DS.
Te doy la razón, que es verdad que le falta esa consola virtual con juegos de 64, Super. No entiendo por qué no han sacado eso, si es que sería un puntazo, tío.
La consola virtual sí que lo tenían en Wii.
En Wii U.
En Wii U.
Y en Wii.
Y en Wii también.
Pero ¿no? En Wii U tenía mogollón de cosas que no tiene Switch. Que es como, tío, consola virtual y Netflix, ya.
Ya.
O sea, ya estáis tardando.
No sé por qué estos pasos no lo dan. Porque realmente, ¿qué le costaría
a Yo creo que a lo mejor derechos.
A lo mejor se le llenaría Gas Panic hablando del tema sí. de.
No sé. ¿Habéis visto el Smash Bros? La gente que ha podido crear mapas. No sé si estáis informados. No, la gente. Han podido crear mapas en el Smash Bros. Ultimate. ¿Eh? Y han creado mapas con gente desnuda. Mapas que es el suelo es una polla gigante.
Nos dan el poder.
Claro, es que das el poder a la comunidad y la comunidad pues crea. Y crea sus propios editores de niveles. Crea los mapas y el editor de nivel tiene un nivel de detalle que flipas y puedes hacer lo que quieras. Y la gente pues a crear. Y Nintendo tiene que intervenir en plan.
Cuidado.
A censurar mapas. Sí. Pero bueno, la comunidad. Es el poder de la comunidad.
Ya, está claro, está claro.
Que tampoco te dejaría jugar tus padres.
Ya, eso es cierto.
Y en relación al tema que decíamos de videojuegos prohibidos, ¿alguno más que queráis apuntar? ¿Tenéis, por ejemplo?
Pues mira, yo básicamente diría los Resident Evil, así en general, que son juegos que, hombre, pues te pillaban en la época, año 98, yo tenía 11 años, claro, le pega algo, si no voy jugando a eso.
Un parraque. Sí, sí. Yo tenía, por ejemplo, recordaos el Soldier of Fortune, el Soldier of Fortune, o sea, que era
el Soldier of Fortune, lo que tenía, esto que comentabas antes, es que el motor gráfico te dejaba hacer
lo que había como 40 desmembramientos diferentes. Si tú apuntabas de la portada, que también podías montar lo normal, rollo pim, y ya está, pero no, le dejaba hacer ahí todo lo que tú quisieras.
Aparte tiene muy buena inteligencia artificial, por visto, ese juego.
Sí, y bueno, en este tenía pues el Thrill Kill, que es antes lo he comentado, de PSX, que bueno, la clasificación RSD, que fue uno de los primeros que lo tuvo y tal. Juego de peleas hiper mega violento, hiper mega mal hecho, pero super violento. Creo que no llegó a salir a la luz y lo que salió fue lo que no les dejaron sacar. Un juego que se llamaba PMXXXX, que salían tetas por todo. La saga God of War, que aunque no lo parezca, si tu padre te ve jugando al God of War, que le estás arrancando la cabeza a una persona en dos, o lo estás destripando con las manos.
Sobre
o...
todo, sí, sí. Bueno, no solo eso, también. Todos los, exactamente, todos los God of War tienen una especie de juego
erótico, sí,
erótico
sí, sí, sí,
que yo creo que ya es una coña que han puesto en todo. Creo que en el último no tienen nada así.
No lo sé, el último no le he podido meter mano, pero.
Pero en todo el resto sí, todos tenían. O sea, lo típico, llegabas a una habitación, había una señorita, pues prácticamente semidesnuda, y pues tenías que demostrar lo macho y espartano que eras.
Ahí está, ahí está. Era lo
a base, pues un juego de los típicos de Quick Time Event.
Sí. Yo no sé si recordáis un juego que se llama Mad World, que salió en
Mad
Wii.
World, sí, blanco y negro menos la sangre.
Ahí está, era un juego que tú decías, mamá, ¿me lo puedes comprar? Y tú me decías, claro, pues blanco y negro, sí, lo veo de puta madre. Bueno, era gore, hasta más no poder. Era un juego que era hack and slash
de Sega,
y bueno, era brutal. Pero de estos juegos que tu madre no lo hubiese visto, en la portada hubiese visto una persona blanco y negro y tal, ahí. No, hoy se pasa nada, pero bueno.
Espinita clavada con ese juego, nunca lo he probado, tío. Oye, sé cuál es perfectamente, nunca
pues,
lo he probado.
No te arrepentirás, es un hack and slash, puta madre.
Mad World.
Mira, de ese estilo me acabo de acordar de uno que salió en 360, el Lollipop Chainsaw.
Sí,
muy, muy cotizado.
Era de zombies, con una animadora de personaje también, con. Pues claro, si hay una apocalipsis zombie que te pille en minifalda, es lo mejor del mundo. Y nada, por lo visto también de memamientos y corte de cabeza. Los, me estoy acordando ahora, los Dead Rising, todos,
sí,
que prácticamente era, o sea, a cada uno es una oda a la manera más espectacular y bestia de poder llevarte al mayor número de zombies por delante. O sea, porque en el primero, bueno, tenías armas que tenían más o menos poder destructivo. En el segundo, juntabas cosas para poder hacer armas de mayor poder destructivo, y en el tercero ya la cosa se fue de mada. Exactamente, hacías vehículos,
sí, vehículos
para poder destruir zombies. Pues
creo que era el uno, que está dentro del centro comercial.
Sí, no, todos son centros comerciales, más o menos. O sea, es el concepto de centro comercial es en todos. Ah, más o menos grandes, pero sí.
Y en el 3 es abierto ya.
Sí, era una, es una especie de mini ciudad.
Yo tengo el 3 en One y joder, tío.
Era risa, mira. Sí, como último apunte, me gustaría apuntar el Hatred. No sé, Hatred.
Tuvo polémica hace poco.
Que tuvo polémica hace poco, sí, porque. Violencia gratuita, ¿por qué? Porque eres un asesino que sale a la calle a matar gente. ¿Por qué? Pues por nada. Ni venganza, no hay ni historia, ni objetivos, sí, ¿no? Ni hostias. Solo porque estamos mal de la cabeza y nos apetece liquidar a todo el mundo.
Ah,
y ya está. Joder, y con este juego hubo bastante polémica.
Joder.
Además, Steam. Sigue una política desde hace poco de dejar meter todo lo que le dé la gana. Y...
bueno, pues si sí. ¿Sí, alguno más para añadir, no, sí,
pues no, yo creo que ya, yo tengo todo lo que tenía que decir. Y bueno, alguien tiene algo
sí,
más.
Sí, yo diría dos. Venga, solo, de mi época, el Knights of Shenta y el Cobra Mission.
¿Vas a repetir el primero?
Caballeros de Shenta.
Ajá.
Y el Cobra Mission, que eran dos juegos de rol en plan Final Fantasy, pero ambos eróticos.
¡Hola!
¡Epa! Cristian siempre está en el puntito picanchón.
Picantones. El puntito picantones.
Ya, recuerdo que en las épocas de los CD-Mix y tal, pues fueron un par de juegos que estuvieron rulando por todos sitios. Exacto.
No veas, sí.
Y la gente seguro que se acordará de ellos.
Sube la temperatura.
Sube con Cristian siempre,
Ya ves. Pues nada, gente, hasta aquí nuestro off-topic de hoy de juegos que a tu madre no le gustaría que jugara. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer tener aquí a Cristian. Un placer tener aquí a Zorín.
Y a Dani, como siempre.
Así que nada, nos vemos en el próximo programita. ¡Qué rico, papi!
¡Yeah!